Hoy está con nosotros Edurne Portela, que hasta hace 2 años era una desconocida profesora vasca que impartía clases en Estados Unidos. Nacida en Santurce en 1974, se doctoró en literaturas hispánicas por la Universidad de North Carolina Chapel Hill y dio clases de literatura española y latinoamericana en la Universidad de Pensilvania hasta 2015. Pero dejó su trabajo en Norteamérica y decidió dedicarse a la escritura. Fruto de esa decisión, y fue aquí cuando todo cambió, llegó la publicación de El eco de los disparos, cultura y memoria de la violencia, un ensayo que combinaba la reflexión sobre la realidad vasca con la experiencia personal, un trabajo que tuvo un gran impacto social y mediático. Era el pistoletazo de salida para una carrera que Portela ha enfocado ya hacia la literatura y que entronca directamente con su trabajo anterior. Su primera novela fue Mejor la ausencia, la radiografía de un mundo familiar desolado con el paisaje de fondo del conflicto vasco en la margen izquierda de la ría de Bilbao en la década de los 80. Y ahora llega Formas de estar lejos, su segunda novela, una historia que reflexiona sobre la violencia de género en el fondo de una aparentemente normal e idílica historia de amor entre una joven profesora universitaria vasca y un estadounidense de clase media con un buen trabajo. La clásica pareja de éxito sobre la que pocos pueden adivinar un infierno como el que se describe en la novela. Edurne Portela, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Bueno, gracias a vosotros por la invitación.
Oye, no te alejas con todos los matices, ya lo sé que se quiera, ni de los temas vascos, aunque sea en la distancia y tangencialmente, ni de la violencia, aunque no sea de lo del terrorismo. ¿Por qué?
Sí, eso es algo que, bueno, me imagino que es una de esas obsesiones que te persigue toda la vida, ¿no? En realidad, entronca mucho con mi trabajo académico anterior también, en que estudié diferentes formas de violencia, y yo creo que tiene mucho que ver pues con la infancia y la adolescencia que, como yo, han vivido muchas personas en Euskadi, ¿no? Que la violencia era una preocupación constante, era algo que sentíamos, si no físicamente, ¿no? Por lo menos sí en el ambiente, y yo siempre he intentado entender la violencia así con mayúscula, pero también esas otras formas de violencia que son intrínsecas al ser humano, ¿no? Pero yo creo que igual adquirí una conciencia más, no sé, más exacerbada, podemos decir, de la violencia, pues por la sociedad en la que crecimos, los que tenemos ya unos añitos.
Sí. Oye, tu nueva novela comienza con una premisa casi de comedia romántica estadounidense. Chica y chico se conocen, la vasca Alicia y el estadounidense Mati, chica y chico se enamoran, chica y chico se van a vivir juntos. Parece como si la ficción se apoderara de la realidad, ¿no? Por lo menos en esa imagen que tenemos del comienzo de las relaciones, ¿no? Sentimentales.
Sí, yo creo que hay, no sé, tenemos ya una narración o una narrativa, ¿no?, establecida sobre cómo comienza el amor y cuáles son las expectativas del amor y cuáles son, podemos decir, las condiciones materiales óptimas para que se desarrolle un buen amor. Pero luego la realidad, yo creo que en muchos casos es muy diferente. Entonces a mí me interesaba, bueno, ahora suena así como muy teórico, ¿no?, pero en realidad no lo fue el proceso, pero sí me interesaba deconstruir un poquito, ¿no?, estos mitos y estas certezas con las que entramos en las relaciones, sobre todo cuando somos jóvenes.
Te voy a decir que ese concepto del amor romántico ha tenido un efecto desastroso sobre las relaciones de pareja, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque primero pone como unas exigencias, ¿no?, al amor, que son unas exigencias muy dañinas, ¿no? Y tanto en el caso del hombre como la mujer, ¿no? Porque el hombre tiene que ir, por una parte, de supercaballero andante, ¿no?, salvando a todas las damiselas que se encuentra por el mundo y ofreciéndoles, además, ¿no?, este supuesto ¿no?, amor perfecto, que tiene que ver eso con el matrimonio, con la estabilidad económica, con los hijos. Y, por otra parte, impone a la mujer el papel de mujer abnegada, solícita, que deja todo por amor, ¿no? Entonces, son unas exigencias que yo creo que hace también que entremos en las relaciones con unos prejuicios, y por una parte prejuicios y por otro idealizaciones que luego pasa lo que pasa, ¿no?
Exactamente. Bueno, vamos a dejarlo claro ya de una vez. Esta es una historia de violencia de género, de maltrato de hacia una mujer. Aunque no haya una violencia física muy evidente como tal, aunque la violencia se manifieste de otra manera, casi podríamos decir intelectual, que no deja de ser violencia, claro. ¿Cuáles son los rasgos de esa violencia que no es física, sino que es de otra manera?
Pues es una violencia que tiene que ver con el control del otro, ¿no? Y cuando bueno, no hay esa violencia física, pero se quiere controlar a la otra persona y sus posibilidades, ¿no?, de que pueda huir de esa pareja, que se usan otros mecanismos, ¿no?, y son los mecanismos psicológicos del control. Yo creo que tiene mucho que ver con intentar hacer a la otra persona más pequeña, ¿no? Es el desprecio, son los insultos disfrazados, sí, de comentarios críticos.
Los pequeños, ¿no?, esas pequeños insultos de cotidiano. No sabes, sí, hacer esto, no puedes ir a ninguna parte sola, te tengo que acompañar.
Te pierdes de todos sitios, pero que mal conduces, no sabes hacer nada, eres una patosa, estás todo el día en tus libros. Bueno, ¿qué esperas de la vida? ¿Tú qué te crees que eres? ¿No? Un poco, ¿no? Pues que es además una crítica que viene de, bueno, de un complejo de inferioridad, ¿no? De este caso el personaje masculino, que intenta, pues de alguna manera, equilibrar, ¿no?, esa inferioridad que siente frente a ella con intentar hacerla a ella más pequeña de lo que realmente es.
Y además, ¿no?, que se justifica con una frase que a mí me parece terrible: pero si no la he pegado, claro, si no la he tocado, ¿no?
No la he tocado un pelo, ¿no? ¿Cómo puede hablar de maltrato si no le he puesto jamás la mano encima?
Oye, la historia de amor se desarrolla en el mundo universitario estadounidense, aunque él no trabaja en la universidad, ella sí. Es un ambiente tremendo por lo competitivo y por las cosas que cuentas sobre cómo son las relaciones entre hombres y mujeres. El ambiente que describes es de un machismo atroz. Supongo que parte de tu propia experiencia, vamos, que esto lo has visto, ¿no?
Sí, la novela, claro, no es una novela autobiográfica en el sentido de la relación, y los personajes son personajes de ficción, pero sí el contexto es un contexto para mí muy conocido, que es el de la universidad en Estados Unidos. Y sí, yo ahí vi cosas tremendas, ¿no? Tenemos una imagen muy idealizada de lo que es el mundo universitario allí, en parte con razón, porque, bueno, el trabajo universitario allí es, en muchos sentidos, es muy gratificante profesionalmente, pero luego esconde unas violencias tremendas que tiene que ver con el sexismo, la violencia sexual, que se da, bueno, sobre todo en ciertas universidades privadas, ¿no?, entre estudiantes, y luego un machismo institucional que todavía tiene...
¿Y todavía se mantiene? O sea, que decir, el Me Too, por ejemplo, no ha afectado a todo esto, o todavía esos mecanismos de control, de poder, de ninguneo de la mujer, de atacar a lo femenino y tal, ¿eso se mantiene todavía ahí en Estados Unidos?
Bueno, yo creo que el Me Too ha sido fundamental para visibilizar muchas cosas que pasaban, ¿no? Y eso de las que yo fui testigo cuando estaba allí, sobre todo en el caso de abuso de estudiantes, ¿no? Porque las violaciones, por ejemplo, siempre la institución, ¿no?, quería esconderlas, estos casos tremendos, ¿no?, de los que hablo en la novela y, bueno, que he escrito alguna columna sobre ello también. Entonces el Me Too ha hecho imposible seguir ocultando ese tipo de relaciones. Pero claro, como en toda institución que es profundamente machista, el proceso que queda por seguir es muy largo, ¿no? Y yo creo que, a pesar de que es una institución menos machista que la Universidad Española, por lo que sé o puedo comparar, sí hay muchas remoras, ¿no?, de lo que podía ser, pues, el machismo fortísimo en los años 70, en los años 80, ¿no?
Es interesante todo esto que cuentas sobre la universidad, la relación entre hombres y mujeres, sobre el machismo, pero también me ha gustado mucho cómo has contado cómo es ese machismo de las familias. Y sorprende el papel de las mujeres, de las madres, ¿no? Aquí es fundamental el papel de la madre de Mati, que es una mujer maltratada y que, sin embargo, le dice a su hijo que, oye, controla a tu mujer, ¿no?
Sí.
Ese papel es tremendo, vamos, es una cosa...
Sí, no es fácil escribir un personaje así, ¿no?
Sí, sí.
Pero yo creo que esa autocrítica o esa crítica que tenemos que hacer al comportamiento masculino, yo creo que también hay que aplicarla a ciertos comportamientos femeninos, ¿no? Y ese personaje de la madre, pues sí, es una mujer que ante todo es su hijo y que piensa que su esposa, ¿no?, Alicia, no está cumpliendo los deberes que tiene como esposa, como mujer, ¿no? Entonces, nunca va a ser solidaria con Alicia, ¿no?
Claro.
Siempre va a defender al hijo, y si su hijo, si ve que su hijo está triste, no le va a decir, pues plantéate un poco igual, ¿no? ¿Cómo ves a tu mujer o qué necesidades tiene ella? No, no va a decir, es que estás una pelandrusca, ¿no?
Claro, que, claro, que te está haciendo la vida imposible, sí, no te das cuenta, y eres muy bueno, demasiado bueno eres con ella. Es tremendo. O, claro, que visto desde la perspectiva estadounidense, la relación en la familia vasca entre padre, madre e hija casi es idílica, ¿no? Y tiene su aquel también, ¿no? Porque el padre de Alicia es una persona que está ahí, que puede llegar a ser muy cariñosa, pero también está como ausente, ¿no? Es decir, ese es un papel que yo no sé si al decir esto estoy diciendo una barbaridad, ¿no? Pero que en las familias vascas es muy habitual, ¿no? O era muy habitual, por lo menos en nuestra infancia, que el padre, siendo cariñoso, que podía serlo, fuera una persona ausente, ¿no? Quiero decir que no vivía casi una vida familiar, que la vivía poca, ¿no?
Sí, no sé si es exclusivo de la sociedad vasca, si no, o si es algo más común, pero yo creo que también eso es algo cultural, ¿no? Como el hombre tradicionalmente ha sido el que tiene que salir a la calle a trabajar, establece otras relaciones fuera de la familia. Tradicionalmente es la madre la que mantiene el hogar unido, ¿no? Aunque trabaje la madre, ¿no? Pero tiene una presencia mucho más fuerte, ¿no? En las relaciones familiares dentro del hogar. Entonces, sí, esta idea del padre ausente, el padre de Alicia, es un buen padre, ¿no?
Es un buen hombre, ¿no?
Tiene cosas raras, ¿no? Sí, lo de los zapatos, que no contaremos, ¿no?
Pero... No. Y sus ausencias, ¿no? ¿Dónde estás? Tengo que quedar más tiempo trabajando.
Cosa también de refugiarse mucho en el trabajo, que, bueno, Alicia lo hereda un poco, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí, es una familia que, comparada con la de Mati, es mucho más estable, ¿no? Con todas sus cosas, ¿no? La madre también tiene sus cositas a veces, ¿no? La madre de Alicia, pero sí es hay una estabilidad emocional que bueno, que también Alicia está acostumbrada a eso, ¿no? A una familia y con unos lazos también afectivos que van más allá de la familia, ¿no? Que tienen que ver con el pueblo, con la cuadrilla, con la sociabilidad que se puede dar en cualquier pueblo de Euskadi, ¿no?
En esas referencias que haces a la vida de Alicia en Euskadi hay una muy importante que no ocupa mucho espacio en la novela, pero yo creo que es importante para entender cómo es Alicia, que es la relación que mantuvo con un joven que luego fue hecho preso por militar en ETA, está en la cárcel y eso. Y el reencuentro, hay un momento en que hay un reencuentro con él en la novela cuando él ha salido de la cárcel, que evidencia el abismo que ha separado a los dos cuando en un momento estuvieron muy juntos, ¿no?
Claro, es la vida, ¿no? Son esos años, pues igual, ahora no podría decir exactamente, pero son más de 10 años, ¿no? Que han seguido cada uno su camino y claro, Alicia lleva mucho tiempo fuera de Euskadi y se ha ido con esa sensación de perplejidad, ¿no? De no entender
nada
de lo que está pasando aquí y un poco de no querer entender, ¿no? De ese alejamiento. Entonces, mientras Gorka ha seguido en contacto con la cuadrilla, ¿no? Ahora ha vuelto al pueblo, hay un intento de reconstruir su vida, ella no ha vivido ese proceso, ¿no? Entonces, como dices, hay un abismo entre ellos tremendo. Y también la incapacidad de Alicia, que esto es muy constante, creo yo, en el personaje, de comunicar realmente también cómo está ella y cómo se siente frente al otro, ¿no? Entonces, ahí ella ha armado su mundo, ha creado sus distancias, ¿no? Sus formas de estar lejos, y eso también, claro, afecta sobre todo a una relación en la que tenía que haber como un proceso por parte de ella también de generosidad, de acercamiento, que igual sus amigas sí han hecho, pero que ya no ha sido capaz, ¿no?, de momento.
También es interesante esto que estás contando ahora sobre Alicia, que es la víctima de la novela, pero que es un personaje con muchos grises. O sea, quiero decir que, como el agresor, que también tiene sus grises, ¿no? ¿No? Sin contar nada, hay dos epílogos en la novela en la que, bueno, tú intentas entender a los dos, ¿no?, también, ¿no? No justificarlo, evidentemente, nunca, ¿no? Eso también... Es interesante que los personajes no sean de cartón piedra, ¿no? Que no sean héroes y que tengan sus debilidades y sus contradicciones también.
Sí, a mí me interesan mucho esas contradicciones, ¿no? Porque al final yo creo que hace al personaje mucho más interesante y más humano, ¿no? Alicia, vale, puede ser una víctima, pero no es una santa, ¿no? Y tiene comportamientos que cualquier lector o lectora puede considerar, ¿no? También dañinos, ¿no? Y el papel de Mati, pues sí, a mí no me interesaba hacer un maltratador estereotípico, ¿no? Quería también que fuera un chico, bueno, que también no sé si tiene sus propias formas de querer o no sé si, bueno, si es capaz de entender, ¿no? lo que hace y, y bueno, el daño que está haciendo, ¿no? Ahí lo dejamos también a la interpretación de los lectores.
Claro.
Pero eso es también lo que quería, ¿no? Que el lector, que la lectora se enfrenta a estos personajes y llega a sus propias conclusiones, ¿no? Sin yo juzgar o dar, una opinión. O sea, la novela, yo creo que lo último que tiene que hacer es eso.
Uh-huh. Otra cosa muy importante en la novela es que me parece que haces que el lector mastique el miedo. Uh-huh. O sea, el miedo que tiene Alicia, ¿no? Eso me pareció muy interesante como lo que haces a través de la casa y los ruidos de la casa, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió todo eso?
Sí, pues poniéndome en su espacio y su lugar, ¿no? Las casas sí son muy importantes en la novela, las tres, sobre todo la última, ¿no? Por lo que dices. Y la novela se abre con esa imagen, ¿no? De Alicia encerrada, sintiendo un pánico atroz. Entonces, ese es el ejercicio de imaginación y de creación, ¿no? De la ficción, es intentar sentir y ser Alicia, ¿no? En ese momento y ser muy perceptiva a lo que, bueno, a lo que te rodea y a qué ruidos, qué elementos, qué ambientes pueden causar que ese miedo o esa preocupación o esa inquietud se amplíe hasta el extremo de sentirlo como lo siente ella.
Decía yo antes que dabas unos apuntes maravillosos sobre la vida estadounidense, sobre todo en el mundo universitario, pero hay otro apartado que cuentas tangencialmente, pero que me parece que es un capítulo poderosísimo, y es el del enfrentamiento entre abortistas y providas, que ahí se mete Alicia así como tangencialmente, no vamos a contar por qué se mete, pero que resume muy bien también cómo es la sociedad americana, ¿no? O sea, tú puedes protestar, manifestarse contra todo, te defienden que lo hagas, aunque tus ideas sean abominables, pero hasta cierto punto, o sea, no puedes utilizar, por ejemplo, la violencia para defender tus causas, ¿no? Es algo que sigue sorprendiendo en la sociedad estadounidense. Sí. Para bien, ¿eh? Que en este sentido, quiero decir.
Sí, lo que pasa es que el nivel de violencia de esos enfrentamientos es tremendo, aunque no haya violencia física.
Sí, eso es.
Y es un poco lo que Alicia no puede digerir, ¿no? Ese nivel de tensión
en
tan
ese sentido,
brutal.
Es muy vasca.
En ese sentido es muy, muy vasca. Yo creo que mi
no me toquéis las narices, ¿no? Pero sigue sorprendiéndonos a nosotros, quiero decir que eso... Y que lo hemos visto muchas veces en los informativos de televisión, las imágenes esas, ¿no? De gente que está separada por 30 centímetros y se está soltando otro tipo de insultos a la cara.
Sí, y insultos a la cara y claro, la policía puede estar ahí y no interviene porque lo normal es que no pase de ahí, ¿no? Y si pasa... es un poco lo que... No destripamos
pero
es lo que pasa un poco en la novela, ¿no? Que si pasa te pueden llevar a juicio porque le has tirado de la oreja al tío que te está diciendo que va a matar a tu madre, ¿no?
Exactamente.
Pero sí, ahí yo creo que lo miramos con perplejidad, con admiración y también en parte con un poco de sospecha de hipocresía, ¿no? Porque también esa violencia es muy dañina, ¿no? En la escena, o sea, este capítulo el que has mencionado tú ahora sobre los abortistas y provida, ese tipo de agresividad. Claro, la gente, sobre todo adolescentes que van a estas clínicas, ¿no? A practicar un aborto o simplemente a informarse, lo pasan tremendamente mal, ¿no? Porque se sienten, señaladas, agredidas, moralmente censuradas y las herramientas que usan para asustar a estas mujeres son tremendas, ¿no? De fotografías de fetos descuartizados, gritos de asesinas, os va a llevar el diablo al infierno, o sea, el nivel de agresividad es tremendo.
Muy curioso porque no pueden entrar evidentemente dentro de la clínica, pero sí pueden estar en el aparcamiento.
Eso es, esperando a los coches y según llegan, pues ir en masa, ¿no? A acosar a estas personas.
Bueno, ¿te has quedado contenta con Formas de estar lejos?
Pues no sé si contenta. Es una sensación muy extraña. Sí, no sé. Ahí me has pillado.
Está no, hombre, ahí. Hombre, un escritor supongo que siempre piensa que su novela podía haber quedado mejor. Eso seguro. Vamos.
Sí, es una sensación muy extraña, ¿no? Lo que es bonito es ir recibiendo, pues eso, la reacción de los lectores y ver que llega a la gente de una manera muy, pues eso, muy íntima, muy... muy peculiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso crea mucha satisfacción y de alguna manera va apagando las dudas, ¿no? Todos bueno, los...
Oye, ¿y tienes ya pensado lo próximo? ¿Tienes en la cabeza cosas? O...
Oh, es que, a ver, esta novela la acabé en realidad hace muy poco, la acabé en diciembre. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que Galaxia, el editor Jan Tarrida, tenía un hueco en marzo y me dijo, venga...
¿Ahora o nunca?
Ahora, que la queremos sacar ya. Entonces está muy, muy reciente. Uh-huh. Y sí tengo una idea que lleva rondándome tiempo en la cabeza, pero yo creo que hasta el verano voy a intentar que se quede ahí, en la recámara, porque si no me voy a volver loca.
Hombre, y además que tiene mucho trabajo de promoción, o sea, fíjate, sí. En las ferias del libro y todo claro. Esto que llega ahora. Edurne Portela y Formas de Estar Lejos, en Galaxia Gutenberg, por cierto, que no lo hemos dicho. Gracias, Edurne, por estar con nosotros y que todo te vaya muy bien, ¿de acuerdo?
Gracias, Quique.
Hasta luego.
Buenas noches.